La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Todos los lunes con José Manuel Nieves en Onda Madrid en el Enfoque, antes de llegar a las 10 de la noche. ¿Qué tal, José Manuel Nieves? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, muy buenas noches.
He dicho que íbamos a hablar de civilizaciones extraterrestres y ha pegado un bote de la silla Íñigo de Barrón mientras se marchaba, que he dicho, me voy corriendo al coche para escuchar a ver lo que dice Nieves. A ver,
hipotéticas
civilizaciones extraterrestres. No es que hayamos visto ya extraterrestres por ahí por el mundo, ¿no?
No, madre vale. Mía. Es que no habríais hablado de lo que habéis hablado.
Efectivamente.
En la economía si eso hubiera sido así.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado?
No, hombre, vamos, las catalanas hubieran pasado a un sexto plano, evidentemente.
Vamos, ya te lo digo yo. Bueno,
¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver.
Vamos a ver, ha pasado que, a ver, para esto tenemos que entender una cosa. Ahí fuera del sistema solar, hay trillones de planetas, ¿vale? Solamente en nuestra galaxia hay entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas.
Sí.
La inmensa mayoría de esas estrellas tienen planetas y más de uno. Uh-huh. Con lo cual, el número de planetas ahí arriba es inconmensurable. Lo que parece absurdo, desde luego, es pensar que solamente en uno, en el nuestro, haya vida.
Sí, claro.
Esto estadísticamente no se sostiene. Entonces, la cuestión es dónde están y si puede haber muchos planetas en los que haya formas de vida muy primitiva y tal, pero también debería de haber un buen número de ellos en el que hubiera civilizaciones tecnológicas. Por eso, una manera de buscar a esas civilizaciones tecnológicas, más que intentar detectar los elementos químicos de la vida, que es otra vía que se hace con los planetas más cercanos, siempre con los más cercanos porque no tenemos instrumentos para mirar qué elementos químicos hay alrededor de un planeta muy lejano, no tenemos tecnología para hacerlo. Entonces se busca otra cosa, que son las tecnofirmas. Es decir, si hay una civilización tecnológica, la tecnología deja huellas. Entonces hay estudios que intentan detectar una posible contaminación excesiva o una fuente de luz enorme en la cara nocturna, que eso indicaría que esa cara esté iluminada artificialmente. Es decir, una serie de indicadores de que ahí hay una tecnología operando. Y uno de esos indicadores es el calor que generan las máquinas. Si hay una civilización que tiene maquinarias, esas maquinarias funcionando generan un calor. Y ese calor se expresa en radiación infrarroja. Y ahora vamos con una con lo que tú no sé, ¿sabes lo que es la escala de Kardashev?
No tengo ni la menor idea.
Pues en los años 60, un científico ruso que se llama Kardashev hizo una escala de los tipos de civilización, los niveles de civilización que hay y cómo deberíamos buscarlos. Uh-huh. Entonces decía que podía haber civilizaciones de tres tipos y esos tipos se distinguían, se diferenciaban por la capacidad de extraer energía de su entorno que tenían. Verás, una civilización del tipo 1 estaba lo suficientemente avanzada como para obtener el 100% de la energía disponible en su planeta. Uh-huh. Una civilización del tipo 2 iba más allá, estaba más avanzada y tenía la capacidad tecnológica de extraer toda la energía disponible de su estrella, de su sol. Y una de tipo 3, muchísimo más avanzada, se suponía que ya era una civilización que estaba en múltiples estrellas y en muchos planetas y era capaz de extraer toda la energía disponible en una galaxia entera. Para que te des cuenta, la humanidad no llegaría ni al tipo 1 todavía. En la escala de Kardashev la humanidad sería como un 0,7. Tardaríamos, al ritmo actual de evolución, unos 200 años en llegar al tipo 2 y cerca de un millón de años en llegar al tipo 3. O sea, imagínate, ¿no? ¿Qué sucede? Estos investigadores, y ahora ya llegamos al núcleo de la cuestión, estos investigadores, este equipo de investigadores, que se han dividido en dos equipos, uno en Suecia y otro en Italia, pero ahora te cuento, pues se han fijado en las posibles civilizaciones del tipo 2, es decir, las que están lo suficientemente avanzadas, mucho más que nosotros, como para extraer toda la energía disponible de su estrella. ¿Y cómo se extrae la energía de una estrella? Pues mediante unos maquinarios gigantescos que se disponen alrededor de la estrella y que en honor del científico que lo propuso, que se llama Dyson, pues se llaman esferas de Dyson. Uh-huh. Una esfera de Dyson es eso, una maquinaria gigantesca dispuesta alrededor de una estrella que está extrayendo energía de la estrella en beneficio de la civilización que ha construido esa máquina. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, una máquina como esa tiene que emitir un montón de calor y un montón de energía infrarroja. Entonces, ¿qué han hecho estos científicos? Han cogido todos los datos del estudio europeo Gaia. Gaia es un proyecto europeo en el que se está haciendo esta satélite, está haciendo mapas de la posición y la trayectoria de 1,000 millones de estrellas de la galaxia. Se está haciendo actualmente todavía, los ha juntado con los mejores telescopios, con los datos de los mejores telescopios infrarrojos del mundo y ha mapeado 5 millones de estrellas, estos investigadores, buscando ese exceso de energía infrarroja. Es decir, un exceso de este tipo de energía, la infrarroja, que no puede ser explicable por medios naturales. Uh-huh. Y entre 5 millones de estrellas, aplicando todos los filtros habidos y por haber, quedan 60 que tienen hasta 60 veces más, están emitiendo hasta 60 veces más energía infrarroja de la que deberían.
Vaya.
Sin que y que están ahí. Están ahí y que no sabemos, no se sabe de dónde sale esa energía infrarroja. Pero una de las posibilidades, la más bonita de las que hay, ahora te cuento las demás, pues sería que efectivamente esas 60 estrellas estuvieran rodeadas por una esfera de Dyson.
Claro.
Que sería la forma, una de las formas, ya te digo, de explicar ese exceso de calor infrarrojo que han detectado estos investigadores. Es un trabajo espectacular, hecho por una veintena de astrofísicos de universidades de 7 países, que se han dividido en 2 equipos y que el equipo de Uppsala en Noruega, en Suecia, han localizado 7 de estas estrellas con un exceso enorme de energía infrarroja y las otras 53 han sido localizadas por el equipo de Italia, ¿no? Han publicado la primera parte de ese estudio, llevan años con esto, ¿eh?
Claro.
La primera parte de ese estudio lo publicaron el año pasado, hace 2 años, en el 22, y ahora han publicado las últimas conclusiones en las que hacen públicas estas 60 estrellas que candidatas a tener a su alrededor una maquinaria a su alrededor, ¿no? Una esfera de Dyson o similar, ¿no?
Uh-huh. Esa es la posibilidad, como decías, la más bonita. ¿Y las otras cuáles son?
Pues mira, pues ese exceso de energía infrarroja también podría deberse a algún fenómeno natural que, digámoslo así, que imitara las propiedades de una esfera de Dyson, ¿no? Por ejemplo, poco después de formarse, las estrellas muy jóvenes tienen a su alrededor el material sobrante de la propia formación de ese sol, forma un disco de materia caliente a partir del cual se van a ir formando los planetas que después va a tener esa estrella. Bueno, pues esa energía infrarroja podría venir de ahí. Pero los investigadores han visto que las 60 estrellas candidatas son estrellas muy maduras y solamente las estrellas muy jóvenes, las recién formadas, tienen estos discos alrededor. Es decir, que son demasiado viejas, las 60 estrellas sospechosas, son demasiado viejas como para seguir teniendo estos discos a su alrededor.
Claro.
Otra posibilidad sería, apelando a la casualidad, imagínate, entre 5 millones analizadas, estas 60 estrellas resulta que desde nuestra posición en la Tierra están justo delante de una galaxia que está mucho más para allá, pero que está emitiendo mucho infrarrojo. Entonces, como está la estrella justo en la línea de visión, pues uh-huh. nos parece que la emisión infrarroja viene de la estrella y no de la galaxia que tiene detrás.
Uh-huh.
Mucha casualidad, desde luego,
sí,
pero parece. No es imposible.
No, no.
No es imposible. Podría ser también, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, claro, está el factor desconocido. Es decir, que haya un fenómeno que nunca se ha visto,
claro.
que no conocemos, por el cual estas señales infrarrojas pueden ser hechas por un fenómeno natural. Uh-huh. Lo que sí sabemos es que ya tenemos en el espacio al mejor instrumento, al mejor telescopio de infrarrojos jamás creado, que es el James Webb.
El James Webb,
del cual
claro.
hemos hablado un montón de veces.
Sí.
Entonces, con estos datos, lo único que hay que hacer es enfocar al James Webb hacia esas estrellas y ver qué nos cuenta. Cosa que seguramente se hará. ahora, el estudio se acaba de publicar ahora, pues antes de ahora no se podía tener previsto hacerlo.
Claro.
Y resulta que el James Webb, ya lo hemos contado en algún otro programa,
hay cola.
Vamos, que si hay cola, está solicitado y asignado todos, o sea, se matan los equipos de científicos,
claro,
por tener 10 minutos de utilización del telescopio, ¿no?
Claro.
Entonces ahora mismo no está previsto esto, pero seguramente pronto lo estará, y yo creo que el tema tiene la suficiente enjundia como para que le dediquen un tiempo, por lo menos, a observar algunas de estas 60 estrellas y ver qué nos cuenta, ¿no?
Claro. En el James Webb no es como aquí, cuando en España tienes algún contacto, algún enchufe que te cuela, ¿no? Ahí no se cuela nadie.
No, eso es complicadísimo. Hay un comité, claro, que es un subcomité. Bueno, si quieres un día te cuento más despacio cómo es, y hay bofetadas, porque evidentemente, date cuenta que con el James Webb se hacen estudios desde el origen del universo a 14.000 casi millones de años luz de distancia, a atmósferas de planetas. El otro día mismo fue noticia del James Webb, porque por primera vez consiguió detectar, medir y analizar una atmósfera de un planeta rocoso similar al nuestro.
Uh-huh.
Que es otra de las funciones,
sí,
que tiene. Como esto, pues fíjate, esto parece hecho para él, un estudio de infrarrojos en estrellas lejanas, pues vamos, al pelo, le viene al pelo.
Claro.
Pero claro, hay que buscar el hueco, seguramente se hará, pero tardaremos, si se hace, pues como mínimo un año o un año y medio en emprender este estudio, pero ahí queda, ¿no?
Bueno, pues ahí queda. Yo cada vez que hablo contigo de este tipo de asuntos, de extraterrestres y tal, me acuerdo de una teoría que contaste aquí en el enfoque, que la verdad es que me encanta, que es la posibilidad de que haya una civilización extraterrestre que esté muchísimo más avanzada que nosotros, que nos esté observando permanentemente, y que cada vez que nos acercamos a verles digan, pues no, ahora que no nos vean.
Sí, o sea, la teoría del zoo. ¿Sí?
Claro, que no quieren que les veamos. Eso me fascina.
Claro, claro. Claro. Más que del zoo, sería de la reserva, ¿no? Porque
sí,
es como ahora antes cogías a los bichos, a los animales, los metías en un zoo y ahí se las den todas.
Sí.
Ahora hay un cuidado más integral, ¿no? Y entonces lo de la reserva es mantenerles en un ambiente lo más propicio y lo más parecido a su ambiente natural,
sí,
y intervenir en su vida lo menos posible,
claro,
que es lo que podrían hacer, ¿no?
¿Quién
pero
sabe?
Bueno, aquí somos listos, no me digas que no es ingeniosa la forma de buscar signos de tecnología.
Sí, y tanto.
Hay muchas, claro, entonces, y ya te digo que es un estudio en el que han participado decenas de astrofísicos de una veintena de universidades de 6 o 7 países,
uh-huh,
y llevan años con el proyecto, ¿eh?
Sí,
y
sí,
ahora han sacado las conclusiones y claro, fíjate, han tenido que descartar para partir de 5 millones de estrellas y quedarse con 60. Solo te digo eso.
Es un trabajo espectacular. Vamos,
lo que han tenido que descartar es pequeño, ¿sabes?
Uh-huh.
Y bueno, pues ahí lo tenemos, una posibilidad más.
Pues sí, una posibilidad más. José Manuel Nieves, ha sido un placer, querido. Hasta el lunes que viene. Un abrazo fuerte.
Por supuesto, un abrazo. Hasta luego.